Y esta mañana quiero continuar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Gálatas y me encantaría de que usted pudiera buscar la palabra del Señor ahí donde usted está. Y esta mañana quiero hacer algo un poquito diferente, si me permiten un momento. Necesito dos voluntarios. Dos voluntarios, gracias. Sí, ayúdame aquí, gracias. Sí, tráeme esto un poquito más para acá. Sí, Madeline, pasa por acá, sí, está bien. Necesito otro voluntario, por favor, un hombre. Sí, señor, ok, perfecto, señor. Usted, muchas gracias, usted se puede parar por aquí, arrimarse aquí un momentito. Madeline, Picasso, no te vayas, tráeme esa, vamos a ponerla aquí al frente. Un momentito. Gracias, Picasso, por esa ayuda. Vamos a hacer algo un poquito diferente en esta mañana. ¿Lo puedes poner más cerca para acá? Para que ellos estén. Perfecto. Madeline, te puedes venir por este lado. Para acá, hermano, en este lado. Fácil. Esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo tengo unos sets de Lego. Unos sets de Lego que están aquí en esta mañana que yo quiero que ustedes los pongan juntos. ¿Ok? Ahí lo está. Recuérdese que el set de Lego se supone que se vea. Está conmigo esta mañana, el pastor está más loco hoy, cumpleaños. Pero se tiene que ver cómo se ve esto aquí, Madeline. Sí, pero todavía no lo abras, ve, espérate. Se tiene que ser a mi madre. Se tiene que ver como esta, se tiene que ver como ese que está ahí. Ese, los tienes ahí. Ajá, se tiene que parecer a este, se tiene que parecer a este. Y entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a dar a ustedes unos cuantos minutos en lo que yo sigo pues hablando para que ustedes lo puedan poner junto. Ahora las instrucciones. Espérate un momento. Las instrucciones son las siguientes. Si usted en cualquier momento tiene problemas poniendo alguna pregunta, usted la puede hacer. Me puede interrumpir, ¿ok? Puede interrumpir y la puede hacer la pregunta, ¿ok? No es una carrera, pero es una carrera. ¿Sí? ¿Está conmigo? Sí. No es que estamos en competencia, pero estamos en competencia. ¿Sí? No es que el que lo haga primero gana, pero el que lo haga primero gana. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién dice que lo va a terminar primero?
Necesito los lentes.
¿No tienes lentes? Vete a buscar los lentes.
Está en mi carro.
Ah, está en el carro.
Ya, pero eso qué.
Pero sí, bueno, vamos a ver cómo te sale sin lente. Ok. ¿Cuántos creen que Madeline va a ganar este? Las mujeres siempre están unidas una de las otras. Entonces le voy a dar unos cuantos minutitos. 3, 2, 1, comience. Ok, en esta mañana, mientras no le preste atención, ellos van a tomar su ratito en hacer eso. En esta mañana quiero tomar un momento para introducirles a ustedes, a nuestra iglesia, unos cuantos líderes nuevos que tenemos en medio nuestro. Y me encantaría de que usted pudiera saber lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Y uno de esos líderes es Diana. Diana, pasa por aquí al frente. Diana es nuestra coordinadora de Grace Kids. Yo no sé si usted lo sabía, pero Diana está encargada de ayudar a todas las familias a que sus niños desde kindergarten más pequeños puedan ir a tener el cuidado y para que puedan también poner, ser instruidos en la palabra del Señor de la misma manera que usted y yo somos instruidos en la mañana. Y nosotros tenemos un equipo completo de eso. Pero también tenemos otra persona que queremos presentar en esta mañana y esa es Melissa. Melissa, pasa por acá, por favor. Melissa, si usted conoce a Melissa, Melissa lleva unos cuantos años con nosotros. Melissa estaba actuando anteriormente en la posición ahora que tiene Diana como nuestra coordinadora de Grace Kids. Pero ahora Melissa es nuestra directora de las clases de inglés que tenemos los lunes en la noche, que se llaman ESL. Entonces ella va a estar al frente de eso. Cualquier pregunta, si usted dice, ¿cómo es eso que tienen clases gratis de inglés los domingos en la noche? Sí, lo tenemos, clases gratis de inglés todos los domingos, los lunes en la noche. Comenzando ahorita en septiembre 9, ¿ok? So vamos a estar ahí y Melissa es la encargada de eso. Y también tenemos una persona que es nueva para nosotros, que lo más probable usted no lo ha visto, se llama Carlos Vera. Carlos, pasa por acá. Y Carlos, Carlos vino de Houston, lleva un año con nosotros. Carlos es el capellán de nuestro equipo de ESL o de nuestra escuela de inglés. También Carlos nos está ayudando con nuestra capacitación interna que se llama Crecer. Y si usted nunca ha escuchado de Crecer, de la capacitación interna y el discipulado interno, usted sabe lo que tiene que hacer, pregúntele a Carlos cómo crecer. Y Carlos le va a decir todo eso. Amén. Así de que gracias. Denle un aplauso a estas personas que están aquí. Gracias, chicos. Gracias. Les agradezco. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todos estamos bien? ¿Estamos bien?
Hey, ya puse dos juntos.
Oh, ok. Ok. Pusiste dos juntos. Madeline, ¿cómo vas? ¿Tú vas bien? ¿Tú vas bien, Madeline? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ajá.
Es que no tengo idea ni por dónde empezar.
Espérate, pero ¿cómo? ¿No tienes idea de dónde empezar? Madeline, ¿cómo empezaste?
Instrucciones, primero.
Espérate, ¿cómo empezaste?
Instrucciones.
Siguiendo las instrucciones. Oh, ok. ¿Y qué hiciste con las instrucciones, mi brother?
Se la llevó Manuel.
Creo que vas a perder.
Parece.
Creo que vas a perder. Entonces, este no tiene instrucciones, mientras que este tiene instrucciones. ¿Cuál de los dos usted cree que pueda llegar a la imagen? ¿Qué tiene que hacer el ego? ¿El que tiene instrucciones o el que no tiene instrucciones?
Con
instrucciones. Mira lo bien que va ella y mira lo preocupado que él está. Usted sabe que muchas veces la vida del creyente es de la misma manera. Nosotros tratamos de vivir la vida sin la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos. Queremos agradar a Dios sin tomar en cuenta el poder del Espíritu y cómo caminar en el Espíritu. Queremos utilizar nuestras propias fuerzas para tratar de poner las cosas juntas en nuestra vida. Y lo que pasa es que cuando miramos, nos damos cuenta de que no encajan de la manera correcta. Y la imagen no es lo que se supone que sea. Por eso es que la guianza del Espíritu del Señor es tan importante. Chicos, Madeline, gracias. Gracias, mi hermano. Lo puedes dejar ahí, no te preocupes. Pero, mira qué lindo. Y el muñequito, denle un aplauso. Déjalo ahí, no te preocupes. Déjalo así, Madeline, sí. Gracias. Pero la realidad es, y la razón por la cual quise hacer esto, es para que vieras cómo estás tratando de hacer tu vida. Muchos de nosotros tratamos de hacer nuestra vida, aun cuando tenemos el manual, lo que hacemos con el manual es que lo tiramos. Lo que hacemos es que yo sé mejor que el manual, lo pongo a un lado y digo, esto es lo que se supone que yo tengo que hacer. Pero la realidad del creyente es que cuando acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora el Señor le da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te ayuda a vivir una vida cristiana la cual está fuera o está sin confusión y está sin frustración. Escúchame bien, porque con la guianza del Espíritu de Dios vas a poder caminar la vida y vas a poder navegar esta vida que todos sabemos que es bien difícil, de una manera sabia, con propósitos y más que todo asegurándote que estás siguiendo el diseño de Dios. Y la semana pasada, cuando hablamos, estuvimos leyendo el capítulo 5 del libro de Gálatas y el apóstol Pablo dice estas palabras y te las quiero leer en esta mañana. Pero mira, las palabras que dice el apóstol Pablo no son como un deseo para ti, sino que es un hecho que él quiere que nosotros hagamos esto. Dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan, escúcheme bien, vivan por el Espíritu. El problema que encontramos es que cada vez que hablamos del Espíritu, la gente no entendemos lo que significa caminar en el Espíritu. Y empezamos a interpretarlo como si fuera una cosa mística, como si fuese envuelto con misticismo. Otras personas empiezan a razonarlo como si fueran experiencias personales que alguien puede tener y no tiene nada que ver con las relaciones con otras personas. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 6 del libro de Gálatas, escribe especialmente lo contrario de lo que muchas personas piensan que es caminar en el Espíritu. Él habla del fruto del Espíritu y dice dentro de eso de que caminar en el Espíritu tiene mucho que ver con el mundo que está alrededor mío y con el trato que yo tengo con los demás. Escúchame bien, porque ahí es donde se separan los niños de los hombres. El Señor Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vemos estas dos cosas, la persona cree que es algo místico, pero la realidad es que el Espíritu de Dios te lleva y te maneja y te insta y te empuja para poder amar a Dios y amar a los otros. Si no, hermano querido, no tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Estás conmigo en esta mañana? Pero entonces la pregunta significa, ¿qué significa caminar en el Espíritu, pastor? Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Gálatas. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 6. Yo voy a estar leyendo de la versión nueva, versión internacional. Si tienes alguna versión diferente, algunas palabras cambian. El contexto es el mismo. Aquí está Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, nadie, dígalo duro, se burla. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Ahora, ¿qué significa caminar por el Espíritu? Y si usted tiene dónde apuntar en su teléfono, si trajo papel y lápiz para poder apuntar, me encantaría que apuntara estos puntos y que pueda ir a su casa y continuar estudiándolos. Número uno, caminar en el Espíritu significa restaurar a otros con humildad. Restaurar a otros con humildad. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Dice, hermanos y hermanas, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Y antes de que su mente se vaya muy afuera y se vaya muy allá, déjame definir algunas palabras. Porque cuando la palabra del Señor habla y dice sorprendido, no fue de que abriste la puerta y lo cachaste. Lo que habla es de la palabra enredado. Enredado como una enredadera se enreda en un árbol. Y lo que quiere es dar la imagen de alguien que está corriendo del pecado, pero siendo el pecado más rápido que él, lo alcanzó y lo atrapó. ¿Estás conmigo? Eso es lo que quiere decir enredado. Y mira lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas cuando escribe el apóstol Pablo. Es que escribe a una iglesia que estaba pasando por un problema, el cual era de que el legalismo se estaba incluyendo en la iglesia, el cual decía de que creer en Cristo Jesús no era suficiente, había que creer en Cristo Jesús y había que ser circuncidado para entonces alcanzar salvación. Y dentro de esto, el apóstol Pablo está escribiendo y dice, ahora cuando tú vayas a restaurar a alguien que está, que ha sido enredado en pecado, hazlo con la postura de humildad. Porque mire lo que pasa con el legalismo. El legalismo no tiene misericordia. El legalismo no tiene misericordia, ni trata de que haya misericordia con nadie. El legalismo dice, tiene que ser de esta manera, y si no lo haces así, entonces estás afuera. Pero la palabra del Señor, y Pablo les escribe a esta iglesia para decirle de que ellos han sido liberados de la garra del legalismo, que el Señor Jesús rompió con esas cosas y ahora ellos pueden restaurar a otras personas en humildad. Ahora ellos pueden, a personas que han caído en pecado, a personas que han traído su falta, de que a personas que confiesan su falta, entonces podemos nosotros como comunidad de creyentes santos en Cristo Jesús, podemos restaurar a una persona a cual ha sido enredada en el pecado. ¿Estás conmigo en esta mañana? Escuche bien. Porque el caminar en el Espíritu tiene otras leyes, que son leyes diferentes a las leyes naturales. Mira la primera ley de caminar en el Espíritu. Implica, caminar en el Espíritu implica tener un corazón compasivo y una voluntad de ayudar a los demás. Un corazón compasivo y una voluntad de ayudar a los demás. Y cuando vemos a alguien de la familia de la fe, el cual ha sido atrapado y está luchando contra el pecado, nuestra respuesta debe ser una respuesta de suave restauración y no de juicio ni condenación. Escúchame, por favor. Porque caminar en el Espíritu significa de que tú sabes que el Señor está bregando dentro de ti para que tú puedas ayudar a otras personas a encontrar a Cristo Jesús. Y nosotros los podemos restaurar sin traer juicio ni condenación. Número dos, la segunda ley es que cuando caminamos por el Espíritu, entendemos de que todos tropezamos y necesitamos apoyo. Y número tres, la tercera ley es que nuestro objetivo es de traer sanidad y restauración, no derribar a los demás. Usted sabe que esas leyes se parecen mucho a las leyes que utilizan en el Army y en la milicia. En la milicia tienen una ley sobre todas las otras leyes. Nunca dejamos atrás a un soldado caído. Nunca se deja atrás a un soldado caído. Pero usted sabe lo que yo he experimentado en la iglesia, de que las personas ven a otras personas caídas y no solamente lo dejan caído, sino de que en Puerto Rico le decimos que le bailan un bailecito de titingó. ¿Sí? ¡Ja! Yo se lo dije. Yo se lo dije que no se pudiese hacer esas cosas y ahora que cayó en pecado, ¡oh!, ni te le pegue. Yo lo sabía, mira, ese hermano, si yo te cuento lo que pasó. Si yo te cuento lo que pasó, olvídate. Y lo que la palabra del Señor está buscando y está hablando es que nosotros caminemos en el Espíritu para poder restaurar a otras personas y para poder levantar a otras personas. Te voy a decir, es de esta manera. Es como si tu mejor amigo tuviese un pedazo de espinaca entre medio de los dientes. ¿Cómo se lo dices? Mira, quita esa espinaca de ahí. ¿Te echas a burlarte de él? ¿O le dices, mira, ven por acá un momentito? Y esa es la manera de que Dios está buscando que nosotros breguemos con la persona y que nosotros estemos envueltos con las personas que han sido enredados en el pecado, sabiendo de que nosotros somos y podemos estar enredados en pecado en nosotros mismos. Por eso es que la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice que hay que tener un tipo de actitud frente a eso. Y es la actitud de la humildad. En otras versiones dice, utiliza la palabra mansedumbre. Y es interesante que la palabra del Señor esté utilizando esta palabra como la necesidad para poder ayudar. Escúcheme, hermano. El poder caminar en el Espíritu va a conllevar de que algún día tú tengas que ayudar a alguien que está enredado en pecado. Pero la postura de tu corazón va a definir si esa persona va a ser levantada una vez más y va a poder seguir a Cristo Jesús, o si esa persona va a decir, yo no quiero nada que ver con Dios y nada que ver con la iglesia y me voy por este lado. Y la postura de tu corazón debe ser una postura de humildad y de mansedumbre. Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros nos gusta confrontar a las personas que están en pecado, pero no queremos que nos saquen nuestros trapitos al sol. Porque el momento de que sacan la ropa sucia hacia afuera, nos vamos a dar cuenta de que todos somos iguales. Y la palabra del Señor dice de que ahora tenemos que tener un corazón humilde. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque el corazón del hombre está lleno de orgullo. Está completamente lleno de orgullo. Y te pregunto, ¿tú crees que alguna vez vas a poder ayudar a alguien que esté pasando por una caída, una falta en la que tú crees que tú nunca vas a hacer eso? A lo mejor si tienes 15 años piensas que nunca vas a hacer eso. Pero ya la edad mía, que ya usted la sabe. Usted sabe muy bien de que nosotros tenemos la posibilidad de hacer todas las cosas que el hermano al lado mío está haciendo. En Puerto Rico lo decimos de esta manera: nunca digas, de esta agua no beberé. Y la palabra del Señor dice, cuando tú vayas a hacer esto, cuídate del orgullo y trae una postura de humildad, reconociendo de que tú mismo puedes caer en ese mismo pecado, reconociendo de que tú mismo puedes caer en el mismo problema. Número dos, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Significa llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2 lo dice de esta manera. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y cuando tú miras la referencia de lo que significa cargas, son tentaciones y opresiones de esta vida. Que el apóstol Pablo está diciendo, ahora quiero de que ayudes a otra persona a llevar sus tentaciones y a llevar sus opresiones. Y después el apóstol Pablo dice, de que cuando tú hagas eso, entonces cumplirás la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor. Porque ¿sabes qué? Él llevó tus cargas en la cruz del Calvario. Y de la manera de que Él ha llevado tus cargas en la cruz del Calvario, Él quiere de que tú ayudes a otra persona a poder llevar sus cargas. Porque tú sabes lo que pasa, que muchos de nosotros lo que hacemos es llevar nuestras propias cargas solos. Y llevar nuestras cargas solo es como ir al supermercado y hacer una compra súper grande y tú tratar de llevar todas las bolsas al mismo tiempo dentro de la casa. Aquí hay unas supermamás que tratan de hacer eso todo el tiempo. Llevar todas las bolsas y lo que termina pasando es que alguna bolsa se rompe, las cosas se caen, tus brazos no pueden más, tu espalda no puede. Pero la palabra del Señor dice, ahora a los que están dentro de la fe, nosotros ayudamos a llevar sus cargas. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo puedo hacer esto? Fácil. Identifica maneras de escuchar. Identifica maneras que puedes brindar ayuda práctica. Identifica maneras en las cuales puedes estar presente. No te estoy diciendo de que tienes que resolver los problemas, no te estoy diciendo de que tienes que hacer traer sin número de dinero, sino de que identifiques maneras de escuchar, de estar presente y de dar ayuda práctica. Eso es lo que significa ayudar a llevar las cargas. Ahora mire, número tres, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Es tener conciencia de que hay una responsabilidad personal y una humildad que se supone que yo tenga. Versículo 3 al 5, Pablo dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine tu propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Es interesante eso, ¿verdad? Porque muchos cristianos lo que hacen es comparar lo que ellos hacen versus lo que otras personas hacen. No, muchachos, porque yo no he faltado a la iglesia en los últimos 6 meses y ese viene una vez cada 3 semanas. No, porque yo soy uno de esos de que si dicen voluntarios, yo estoy presente mientras que todos los otros no quieren hacer nada. Y la palabra del Señor lo que dice es absolutamente lo contrario. Cuando empiezas a comparar tu labor con la de otra, es súper dañino porque así viene la propia vanagloria. Y es algo no solamente de que viene la vanagloria, sino de que al mismo tiempo te pones el sentido de que lo que tú haces es mayor de lo que otros hacen, poniéndolos a ellos como menor que tú. Esto es madurez espiritual que estamos hablando, ¿verdad? Esto estamos hablando de formación espiritual. Ahora hay algo en el corazón que Dios quiere en esta mañana, de que tú reconozcas dentro de ti y que los pongas en check, que los pongas donde tiene que estar, que lo encierres en una cajita y que le pidas al Señor que te perdone si es que has sido tú que has actuado de esa manera. Si tú has dicho o has hecho de que el problema de mi hermano, ese problema no me voy a involucrar, porque si me involucro en ese tema me voy a contaminar. Esa mentalidad no es del Señor. Si es que tú has tratado y te has exaltado a ti mismo para decir lo que otro hace, lo que tú haces versus lo que otros hacen, el Espíritu de Dios te está diciendo: hay una manera de vivir la vida que es diferente y se llama humildad, pero solamente el Espíritu de Dios, caminando en el Espíritu de Dios, puedo vivir de esa manera, hermano querido. Porque muchas personas lo que tratan de hacer es tratar de ser humildes sin tener al Espíritu de Dios. Eso no funciona. Porque solamente cuando yo estoy caminando en el Espíritu y hago las obras, vienen las obras de un corazón que ama a Dios. Y no de un corazón que lo que quiere es llevarse la gloria. Número 4, y termino con esto esta mañana. Caminar en el Espíritu significa sembrar para agradar al Espíritu. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: no te burles. Dios no puede ser burlado. No te lo creas. No te lo creas ni un poquito. Versículos 7 y 8. Dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, eso es lo que el hombre recoge. No te creas ni por un momento de que podrás cosechar odio a tus hijos y tus hijos te van a dar amor. No creas ni por un minuto de que vas a poder cosechar enemistad, o vas a poder sembrar enemistad y cosechar amistad. No creas de que vas a sembrar odio y cosechar alegría y amor. No creas de que puedes todo el día moverte llevando tu naturaleza pecaminosa y haciendo lo que ella te pida y pretendes ser espiritual. Esas dos cosas no se unen. Y aún más, lo que el apóstol Pablo dice es que muchos de nosotros tratamos de burlar a Dios. De que hacemos unas cosas con nuestras manos y aparentamos unas cosas, mientras que en realidad nuestro corazón está súper lejos de Él. Y mire, Él lo dice, mire cómo lo dice, verso 8: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es como plantar un jardín. Si plantas tomates, no pretendas cosechar manzanas. No pretendas de que lo que tú siembras no cosechas. Y te hago la pregunta, y voy a terminar con esto: ¿qué estás sembrando? Te pregunto, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Si no puedo pretender cosechar algo que no siembro y quiero tener una relación más profunda con Cristo Jesús. Y lo que siembro es una vida que constantemente lo que hace es no vivir bajo la guianza de su Espíritu. ¿Crees que tendrás una relación cercana con el Señor? Te pregunto, ¿qué estás sembrando? Quiero una relación más cercana con mi esposa. Quiero que mi matrimonio se vuelva más fuerte que nunca. Y lo que siembro es más trabajo, más tiempo en el trabajo. Explícame, ¿cómo quieres que te amen más si lo que haces es pasar amor por el dinero? No, no trates de burlar a Dios ni de burlar a los demás. Lo que dice la palabra del Señor es que no nos cansemos de hacer el bien. Y mire, hermano, yo he estado en ministerio desde el año 2001, 23 años. Y el camino, hay dos caminos que siempre podemos tomar en la vida: el camino de amar a las personas o el camino de desechar a las personas si no hacen lo que yo te digo. Este camino de desechar a las personas es bien atractivo. Te voy a decir por qué. Porque no te tienes que involucrar con ellos. Porque los puedes desechar y se acabó. Pero este camino da cero fruto, te prometo. Pero este camino de amar a las personas es un camino fastidioso. Es un camino difícil. Es un camino de que tú tienes que repetir y repetir y repetir y decir y decir. Y no mantener una lista de las cosas que te hacen mal. No tomar ni en cuenta las veces que te han hablado con palabras rudas y necias. Sino que es un corazón que siempre está abierto, dispuesto a amar. Después de 23 años, te puedo decir que este es el camino que da fruto. Lo que pasa es que es bien difícil. Este es el camino. Ese es el camino que mi esposa ha decidido tomar conmigo. Para amarme por encima de las tonteras mías, de los días buenos y de los malos. Porque mira, hermano, cuando yo tengo hambre, sálguese del medio. Pero ese es el camino del amor. Y ahora el Señor te está llamando a que vives una vida por el Espíritu, que toma el camino del amor. Y que no tomes estas cosas y las trates de plantar aquí y que vas a tener el resultado que estás esperando. No funciona así. Solamente cuando tengo una relación cercana con Cristo Jesús, que dejo que su palabra me moldee y que su Espíritu me guíe, entonces podré caminar por este camino, amar a los demás y ayudar a cargar sus problemas, sabiendo de que yo tengo los míos propios, que ellos me ayudan a mí a cargar. Eso es la belleza de la familia de Cristo. De que todos sabemos, de que todos estamos llenos de pecado, y todos sabemos de que el enemigo está buscando cómo entrar, y que caer en la tentación es solamente toma un segundo, y que yo no soy ingenuo a decir nunca voy a caer, sino de que dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe para poder ayudarnos, para poder levantarnos y para poder restaurarnos. De eso se trata esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia que restaura. Esta es una iglesia que ama. Y esta es una iglesia que estamos aquí para apoyarte. Y termino con esto. Somos como Home Depot. You could do it. We can help. te amamos. Inclina tu rostro en esta mañana. Vamos al Señor. Señor, gracias. Porque a través de este tiempo, Señor, que estamos aprendiendo de cómo llevar nuestra vida espiritual, nos vienes enseñando, Señor, de cuál debería ser la postura de mi corazón. Y la postura de mi corazón tiene que ser en humildad, dejando que el Espíritu de Dios me guíe. Para poder amar a mis hermanos, para poder levantar a mis hermanos, para poder, Señor, apoyar a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a romper en nuestros corazones la avaricia y la mentalidad de que somos mejores que otros, cuando la realidad es que somos mendigos, diciéndole a otros mendigos dónde encontramos el pan de vida. Y ese pan de vida eres tú, Cristo Jesús. Señor, ayúdanos y rompe en nosotros, Espíritu de Dios, la mentalidad que pensamos que nos podemos burlar de ti, Señor. Ayúdanos a sembrar en el camino del amor, Señor, y en el camino de la bondad. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Hermano, póngase de pie en esta mañana. Si usted necesita oración, vamos a estar aquí al frente para orar por usted. No te vayas. Si en esta mañana te sientes tocado por el Señor, queremos orar contigo y por ti. Si estás aquí por primera vez, yo quiero orar por ti. Por favor, no te vayas. Y en la parte de afuera tenemos unas cositas para que usted pueda festejar mi cumpleaños. Levante su mano y reciba la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Si eres miembro de esta iglesia, hoy es uno de los últimos días para poder afirmar nuestro budget. Puedes ir al app y hacer eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí para oración.